Como un importante daño a la institucionalidad han calificado desde la oposición al gobierno en el caso del exdirector del Servicio de Impuestos Internos. El viernes, Julio Pereira, recordemos, renunció a su cargo luego de que se conociera un informe de la Contraloría bastante más detallado, ¿no?, que lo vinculaba a condonaciones a empresas en las que él tenía acciones y, por lo demás, intereses. Los líderes de la oposición recordaron otros casos que han afectado la gestión del presidente Piñera, como lo ocurrido con el exministro de Justicia, Teodoro Rivera, el ex director del INE, Francisco Labé, y la ex directora del INJUB, María José Domínguez. Decir sí que estos casos no son solo, si se puede establecer así, prioridad, ¿no?, del gobierno actual, o propiedad, quiero decir, perdón, del gobierno actual, sino que ha sobrepasado a toda la política, la Concertación incluida, en sus años de gobierno. A propósito de esto, queremos comentar cómo estos casos afectan la confianza de la ciudadanía a los organismos del Estado, y es por ello que nos acompaña Soledad Téxido, presidenta ejecutiva de Fundación Prohumana, que promueve la responsabilidad social, empresarial y ciudadana, por resumirlo de alguna forma, porque se podría hacer un título injusto. ¿Cómo estás, Sole?
Muy bien.
Bienvenida. Gracias. ¿Hace cuánto que están trabajando en Prohumana con estos temas?
Hace ya casi 18 años.
¿Has notado un cambio en las empresas, en la ciudadanía, en el mundo chileno en general, respecto de asumir estos temas con mayor prioridad e importancia?
O sea, uno de los cambios grandes es que está el tema. O sea, hace 7 años este era un tema que estaba en algunas personas, en algunos líderes empresariales y en algunos medios. En efecto, un par de veces nosotros conversamos, pero no era lo común que existiera esta conversación y que aparecieran los medios, o como pasó expresamente en el caso de las sanciones, que una de las cosas que nos convoca hoy día, a los ejecutivos, ¿no es cierto?, de las farmacias, se les dice que una de las posibles una de las sanciones es que tienen que tomar un curso de ética, de gobierno corporativo o de responsabilidad social empresarial.
Casi te caíste de la silla.
Casi me caí de la silla porque dije, ¿me tengo que alegrar de esto o no me tengo que alegrar de esto? Esa es la solución cuando ocurren, ¿no es cierto?, hechos como esto. Entonces, claro, ¿existe la responsabilidad social? Sí, está. Pero yo creo, y como lo expresamos en esa columna hace un par de días, y la conversación que llevamos haciendo hace años en Prohumana, no está con la consistencia que debería estar, no está con la comprensión de lo que significa definitivamente ser una empresa responsable, y por último, ser un ejecutivo responsable socialmente y lo que significa eso.
Te preguntaba por el trabajo de estos años para establecer si hay un antes y un después en el caso de las farmacias. ¿Eso marca un punto de inflexión y eso tiene que ver con la exigencia de los derechos ciudadanos? ¿O tiene que ver con un abuso que llegó a su punto máximo?
Yo creo que llegó a su punto máximo. Una demostración también de lo que ocurre hoy día en las farmacias, que por lo menos desde Prohumana puedo decirlo, nunca hemos tenido una farmacia ligada a temas de responsabilidad social empresarial o que se haya acercado en su efecto a Prohumana a decir me interesan estos temas, como sí lo tenemos muchas empresas, y yo creo que ese es un síntoma.
Empresas del retail, por ejemplo.
Pero hay algunas empresas que el otro día pensaba, producto de esto, decía, a ver, ¿qué empresas nunca se han acercado? Y debería decir que, por ejemplo, las ISAPRES también son empresas que recién se empiezan a acercar hace un año a preguntar sobre estos temas de responsabilidad social empresarial. Como lo mismo ocurre con las AFP y ocurre también con las farmacias específicamente. En general, la relación que tienen con la responsabilidad social es bastante tradicional y tiene que ver con, ¿no es cierto?, con esto que llevan hace hartos años en que uno puede dejar parte del vuelto para distintas organizaciones de la sociedad civil. Pero me acuerdo que en una instancia salió ese debate también porque se decía que no se transparentaba cuánto era el dinero, cómo se le hacía llegar a las organizaciones de la sociedad civil, en este caso el dinero. Por lo tanto, diría que no hay un antes y un después en el sentido si ve una evolución en ellos en estos temas. Por el contrario, los veo alejados de estos temas, no veo un modo de hacer una gestión responsable socialmente, y yo creo que lo que se decía antes, que la responsabilidad social era rentable tanto en lo social, pero también en tu rentabilidad económica, hoy día lo está demostrando. Yo creo que las empresas que han decidido tomar de verdad han tomado una convicción de lo que significa ser una empresa sustentable, económica, social y ambientalmente, están empezando a tener beneficios de eso en el buen sentido de la palabra.
A cosechar esa siembra de años pasados.
Esa siembra, y tiene que ver con la fidelización también de los clientes. Es decir, hoy día, y ahí sí hay un antes y un después, siguiendo con tu pregunta, en el sentido de que tenemos hoy día en Chile, y me alegro de eso, de ciudadanos cada vez más informados, más conscientes de la capacidad que tienen ellos de hacer exigencias exigencia, y todos nosotros estamos más conscientes en el sentido de apelar a los derechos que tenemos y de exigir en ese sentido. Pero yo creo que nos falta definitivamente un gobierno, más allá del gobierno que está de turno, me refiero a la parte legislativa, que definitivamente ponga los límites para ciertos comportamientos que van mucho más allá, ¿no es cierto?, de comportamientos éticos y que no están por el bien común de una sociedad.
Hace algunos años hablábamos claramente de responsabilidad social empresarial, después el concepto mutó a este valor compartido, ¿no?
Exacto.
Pero más o menos todos entendemos lo mismo. En Exacto. algunos casos, Sole, y ayúdame con esto, la definición es bastante clara, la responsabilidad social de una empresa. Estoy pensando en una empresa que impacta el medio ambiente, una minera. Allí creo que es bastante más claro el decir cuándo está cumpliendo o no está cumpliendo, más allá de las normas que le puede establecer la autoridad, sino cuando realmente es amigable con la comunidad, es respetuosa además de la comunidad donde está inserta esa determinada empresa. Pero hay otras donde me es más difícil determinar cuál es la responsabilidad social empresarial de un banco, por ejemplo. Porque por esencia un banco tiene que ganar plata, no es un organismo de beneficencia. Entonces, ¿cómo estableces allí un marco ético y de responsabilidad social con aquella ciudadanía de la cual se nutre y sobre la cual interactúa y a la cual nosotros además necesitamos?
Es que voy a tomar de algo que tú dijiste al final, cuando decía una empresa tiene que ganar plata, y es súper válido, pero todos tenemos que ganar plata, en el buen sentido de la palabra. Y eso quiero decir como en relación a Prohumana, por ejemplo. Prohumana también tiene que tener plata para poder pagar los sueldos a sus empleados,
hacer su seminario,
hacer sus actividades, poder mantener la página web que tenemos. Es decir, necesitamos plata, todos necesitamos ganar plata. Y porque necesitamos vivir, necesito, yo como fundadora de esta organización tengo que pagar mis SAPRE, tengo que ahorrar para mi previsión para cuando sea vieja y no sea una carga para este país o para mi familia. Es decir, todos necesitamos recursos. El punto es cómo generamos esos recursos y qué costos tienen esos recursos cuando tú los ganas, ¿no es cierto? Y ahí es donde entramos a esas sutilezas de lo que significa la sustentabilidad. Y ahí me gustaría decir que desde responsabilidad social empresarial, a mí me gusta decir que hemos pasado por fin a hablar de sustentabilidad económica, social y ambiental. Más que valor compartido. Yo tengo mis reservas con valor compartido. Uh-huh. ¿Los tengo en qué sentido? En que creo que el concepto de valor compartido sigue siendo un poco instrumental, en el sentido de que yo te necesito comunidad para poder seguir con mi negocio.
Creo, sigue centrado en la rentabilidad.
En la rentabilidad.
Sea conjunta, pero es rentabilidad. Exacto. Un círculo, tienes razón.
Ahora te hago parte y vamos a buscar la forma en que todos estemos contentos, ganemos, pero no hay una mirada de desarrollo país. No hay una mirada de desarrollo de mundo, no hay una mirada de lo que significa el cambio climático, no hay una mirada de lo que significa tener países con pobreza o tener el caso que tuvimos de Brasil, ¿no es cierto? Y así muchos países donde la gente sale a las calles y dice, basta ya, no podemos seguir con el tipo de vida que llevamos. Entonces, es ahí donde la empresa toma un rol distinto. Y la verdad es que más que toma un rol distinto, siempre lo debería haber tenido. El punto es que decimos, ya la empresa no puede seguir como ajena, ¿no es cierto?, al proceso de desarrollo de un país, y es donde la empresa tiene que empezar a administrarse, y ahí tocamos ambientalmente, que es lo que a todos nos sale más fácil entender, sin impacto ambiental. Pero también cuando hablamos, por ejemplo, de sustentabilidad económica, tiene que ver cómo, ¿no es cierto?, cuida de toda su cadena de valor. La más básica es cómo le paga a sus proveedores, un tema que hemos discutido hace tiempo en este país, pero también a nivel global. Ahí me voy al tema de Bangladesh, que seguramente a alguno de quienes nos están escuchando le va a sonar, ¿no es cierto?, familiar en las condiciones laborales, entonces, que tenían a las personas que trabajaban ahí. Entonces, cómo un retail se preocupa de saber que detrás de ese producto que ellos compran hay trabajo justo, ¿no es cierto?
¿Y cuánto se le paga a la cajera? Exacto. ¿Cuánto se le paga al reponedor? ¿Cuánto se le paga al vendedor?
Entonces, tenemos eso, y después está la responsabilidad social, que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con el entorno, ¿no es cierto? Y donde también entra, y ahí en el tema social, entra lo que es el tema del gobierno corporativo, ¿no es cierto? Y que es uno de los temas claves que hoy día estamos discutiendo en torno a las empresas en nuestro país y en el mundo, por cierto. Y también ese famoso tema, que yo creo que definitivamente es el eje de cualquier institución, que es la ética. Uh-huh. La ética institucional. Hablemos de ética empresarial, hablemos de ética universitaria, hablemos de ética de los medios, hablemos de ética de las organizaciones sociales y de ética que uno tiene como persona. Y si existe una ética, muchas veces me dicen, ¿por qué parto el tema de la responsabilidad social? Y digo, ¿sabes qué? Yo creo que la forma de partir es con el tema de la ética. Trabajo cuáles son tus valores, cuál va a ser tu misión, cuál va a ser ese marco ético en el cual tú vas a funcionar. Si tú tienes bien esa ese corazón con el cual tú, ¿no es cierto?, vas a latir, todos los temas te van a ir saliendo porque vas a tener desde qué lugar, desde dónde plantear tu postura, por ejemplo, al tema de medio ambiente. Si yo digo que yo respeto el lugar donde yo vivo, obviamente tendré que tener una política ambiental que tenga que ver con el respeto.
Y tendré que justificar eso. Estamos conversando con Soledad Teixidó, presidenta ejecutiva de la Fundación Prohumana, que entre otras cosas promueve, quiero decir, la responsabilidad social empresarial ciudadana. Quiero mezclar ambos temas que estabas abordando recién en tu respuesta, Sole, respecto del gobierno corporativo y respecto de esta ética institucional, y llevarte al caso Farmacia, ¿no? A propósito de esa interesante columna que escribiste, que compartimos además en Twitter, ¿qué opinión tienes sobre ese caso puntual? Y sobre el desarrollo final de ese caso, o a lo que hemos asistido hace algunas semanas.
Yo creo que y como lo digo en la columna, y fue una decisión de Prohumana, que nosotros en Prohumana hemos tenido siempre, y lo dice nuestro nombre, que es la promoción, el avanzar. Somos más bien una institución propositiva, que más de quedarnos pegadas o pegadas como institución en el error del otro, estamos en cómo el otro está siendo una institución resiliente y cómo nosotros también como institución vamos aprendiendo y mejorando.
Porque partes de la base que todos podemos cambiar también.
Total.
Lógico, ¿no?
Y todos tenemos oportunidad de cambiar. Lógico. Y nadie tiene la fórmula mágica, y hemos vivido en un contexto donde muchas cosas eran posibles y los negocios se administraban así, y en la universidad formaban, ahí me toca hablar con montones hoy día de gente que está liderando empresas y me dicen, bueno, pero es que así era,
así me lo enseñaron.
Entonces, en el fondo no hay, en muchas personas no hay una mala intención de hacerlo, o muchas instituciones se construyeron de una determinada forma, y nosotros en eso Prohumana acompaña ese proceso de cambio, donde vamos aprendiendo de la mano, por cierto. ¿Ah? Nosotros tampoco como institución nunca decimos tenemos la fórmula mágica y sabemos cómo se hace y qué es lo perfecto, qué es lo correcto. Pero sin embargo, yo creo que el cierre de este caso es una falta de respeto a todos, una falta de respeto a nosotros como ciudadanos, primero que todo, ciudadanos de este país, nuestros tribunales de justicia, que acepten finalmente una negociación como esa. Y lo decimos ahí en la columna en el sentido de por ejemplo, el hecho que se diga que una de las formas de enmendar esta falta se done a una institución, además de instituciones prestigiosas de nuestro país, se haga una donación en términos de como una forma de sanción. Y yo creo que ese ya es un primer error, y lo comentamos ahí, que es una contradicción ética. El acto de donar surge de la empatía que tú tienes con esa institución,
de la convicción, de la experiencia con la institución.
Exacto, y de que tú quieres generar una sociedad, ¿no es cierto?, por el bien común. Y esto es producto de una sanción para poder llegar, ¿no es cierto?, supuestamente a que esta persona cambie. Ya lo más insólito es que se plantea que la persona va a tener que hacer 30 horas, ¿no es cierto?, de un curso de ética en una universidad, por cierto, que no tengo ningún problema con las universidades, pero una la intriga cuando vi esta sanción, dije, bueno, ¿y dónde está este famoso curso de ética? Tiene que ser una universidad, como que si el estar en una universidad nos diera cierta
garantía
de que esta persona, ¿no es cierto?, va a cambiar un modo de ser que ha estado instalado. Entonces, yo creo que no se ha tenido una discusión medular sobre eso. Yo creo que deberíamos estar más indignados todos por el proceso y cómo se lleva a término. Y me parece increíble que quienes son los dueños de esta empresa y quienes son sus directores no se hayan pronunciado sobre esta sanción. Y esa es la invitación que hacemos en la columna también, que si no hay un cambio profundo de quienes son los dueños de las empresas, o en este caso, ¿no es cierto?, de los directores. No hablo de los accionistas, porque muchas veces uno, como cualquier persona, compra un par de acciones o sus fondos mutuos están en una acción y no tiene mayor impacto sobre eso. Aunque es impresionante cómo se va avanzando eso en el mundo desarrollado en términos de cómo se están generando una suerte de asociaciones de accionistas minoritarios que están empezando a presionar, ¿no es cierto?, a los accionistas más grandes de las empresas. Pero eso pasa en Europa, no pasa aquí todavía, en los Estados Unidos. Pero absolutamente, yo creo que es una vergüenza y deberíamos preocuparnos, porque si frente a hechos como esto, ese va a ser el tipo de sanciones y se argumenta que nuestra legislación no permite dar otro tipo de sanciones, entonces, bueno, la discusión es otra. Y
revisemos la legislación.
Exactamente.
No obstante, si yo tengo un punto con eso, más allá de que entiendo perfectamente bien el análisis que se hace respecto a un curso de ética y de la proporcionalidad, ¿no?, con el daño, sí pienso que son temas que se pueden aprender. Creo... Sí, hicimos una entrevista hace algunos días cuando se conoció el fallo respecto de que son temas que las empresas a las cuales deben exponerse, ¿ah?, y armar una ética institucional, porque es distinta la suma de las éticas personales que tenemos entre todos nosotros, que es algo con lo que uno puede discutir si se nace o si se va formando en el tiempo. Pero sí es interesante también un baño tal vez respecto de eso y la revisión de los procesos al interior de las empresas, que es parte del trabajo además que ustedes hacen.
Pero si me parece, estando de acuerdo contigo, porque yo creo que todos aprendemos y muchas veces hemos cometido, si eres, faltas éticas, y del aprendizaje nos damos cuenta, uno dice, ¿cómo hice esto? ¿Cómo no me di cuenta? Es parte de ese proceso, si no tendríamos posibilidades de evolucionar todo y de avanzar. Pero sí, yo creo que hay que mirar con cierta reserva, porque es una empresa que ya en el año 95 fue sancionada por colusión, vuelve a ser sancionada en menos de 10 años por lo mismo, y durante los años que ocurre desde 2008 hasta ahora, uno no ve cambios o acciones más allá de cumplir con lo que la ley dice que se debe hacer, ¿no es cierto? En términos a cuando ocurrió el tema con, ¿no es cierto?, con los clientes y se hizo, ¿no es cierto?, se me acuerdo el término que usaba en ese minuto, perdona, pero ¿te acuerdas que hubo una cantidad de dinero que uno podía acceder por lo que había pagado extra? Pero uno no vio un gran cambio en las empresas, en estas empresas, en términos de lo que tú dices, haber dicho, ok, nos hacemos cargo de este tema, cometimos un error y vamos a hacer un camino por cambiar, por establecer un modo de hacer, ¿no es cierto?, empresa en un mundo que además es tan sensible para todos nosotros.
Y hablando de esa sensibilidad, a ver si gastamos el último minuto en la situación de Julio Pereira, quien se resiste, si uno quiere, ¿no?, a renunciar durante un largo periodo de tiempo, negando además las acusaciones que se hacían en su contra, algo que se vuelve insostenible. Luego del informe de Contraloría, hoy día lo que tenemos y que viene en titular del diario La Segunda, es Contraloría acusa que el Servicio de Impuestos Internos aplicó condonaciones a 9 firmas donde ex director tenía además acciones.
Exacto. Pero yo creo que es cómo uno puede tener líderes a ese nivel que tengan la capacidad, he pensado aquí, ética intelectual, si la podemos llamar de algún modo, de darse cuenta cuando uno realmente tiene un conflicto de interés. Y vamos a partir de la buena fe que este señor, honestamente, no ve el problema. Esperemos que no lo vea, porque si lo ve, estamos en un problema aún más grave, ¿no es cierto?
Estoy plenamente de acuerdo contigo.
Entonces, otorguémosle que él está convencido que lo está haciendo bien. Entonces, definitivamente, para este tipo de cargo necesitamos ciertas personas con algún otro tipo de expertise. Tal vez esa es la conversación que tenemos que tener, y habilidades. Tal como que se hablan de las habilidades sociales. A lo mejor, hoy día lo pensaba, y de verdad dije, voy a investigar esto, de las habilidades éticas. Hay cargos que deberían ameritar ciertas evaluaciones donde la persona sea capaz de discernir frente a dilemas éticos que se le van a presentar. Y yo creo que un cargo como este, igual que un cargo político, es un cargo que está enfrentado en forma constante
a dilemas éticos.
Y si uno no tiene esas habilidades o no tiene esa formación, como tú decías hace un rato, que eso se entrena desde niño, que tiene que ver con la educación cívica, con la educación de la convivencia. Si no se ha entrenado porque no tuvo la buena suerte de tener una familia, un establecimiento educacional que te ayudó a ir haciendo ese proceso, porque eso uno no nace con eso. Tal vez hay personas que vienen como con ciertas sensibilidades más claras, pero comparto contigo que tiene que ver con una forma de vivir que tú la ves en otros, con ejemplos, ¿no es cierto?
Pero sería algo que eventualmente podría suplirse con conocimiento y con trabajo. Habilidades éticas, un estupendo concepto que nos has planteado en esta oportunidad. Soledad Teixidó, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un millón de gracias por la invitación.
Vamos a la pausa, volvemos.